Chile es un país pequeño y de recursos naturales relativamente limitados y que cada día enfrenta más competencia. Por ejemplo, de parte de países como México o Perú, que tiene una base de recursos bastante más generosa. También de otros países que están empezando a imitar este modelo exportador frutícola chileno, como Argentina o Colombia. Además, parecería que estamos empujando al límite el potencial productivo, provocando inevitablemente daños en el medio ambiente. Y como vimos, tampoco estamos agregando mayor valor a nuestras exportaciones. El esfuerzo parece estar en solo redireccionar nuestras exportaciones y persistir en el lema de ser el primero en la exportación de esta u otra fruta fresca. Sería bueno escuchar algo más relativo a la fruta más sabrosa con menor impacto en el medio ambiente, más higiénica, más sana, y saber que podemos llenar despensas de sabrosos productos chilenos en los diversos países del globo. Como país, hemos demostrado que podemos dar pasos significativos en materia de desarrollo de nuevos productos, investigación y progreso en la industria alimentaria, así como de penetración de nuevos mercados. Pero parece faltar el empujón final en las políticas públicas de fomento y en la coordinación efectiva de instrumentos ya existentes para encauzar las nacientes iniciativas de la industria en una dirección que nos permita diversificar las exportaciones de manera sostenida, agregar valor y seguir creciendo, creando empleos, exportando alimentos sanos y de calidad, y al mismo tiempo sin provocar daños en el medio ambiente y protegiendo los recursos naturales. Soy Jorge Andrés Pomar y ya comienza Municipios por Chile.
En Agricultura, es hora de Municipios por Chile, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Municipios por Chile, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Amables auditores de Municipios por Chile, también de Radio Agricultura, que a esta hora, por supuesto, nos sintonizan en las distintas frecuencias que posee nuestra radio, desparramadas por esta patria llamada Chile. Y como buen lunes, estoy con mi amigo personal, el exalcalde de Pudahuel, el señor Johnny Carrasco. Johnny, bienvenido a Municipios por Chile nuevamente.
Hola Jorge, ¿cómo estás? Encantado de estar de nuevo en tu programa y
nuestro programa. Vale. Oye, y cuéntale a la gente, ¿dónde nos escucha la gente? ¿Cuáles son las frecuencias de Radio Agricultura?
La radio tiene una cobertura bien importante. Bueno, partamos de allá, de tan de moda que está hoy día Punta Arenas, ¿no? De Punta Arenas en el 98.7, en Coyhaique 104.1, la hermosa ciudad de Puerto Montt en el 96.9, en Osorno 91.1, Temuco 103.9 y en Los Ángeles 100.5, y en la hermosa e histórica ciudad de Concepción en el 88.1, Talca 94.5, San Fernando 99.1 y Valle de la Aconcagua 102.3, Valparaíso y Viña del Mar 92.5, La Serena y Coquimbo 100.3, Copiapó 101.3 y Santiago 92.1.
Mira, fíjate además que, bueno, esas son las principales señales que tiene Radio Agricultura. Nos escuchamos en varios partes más, ¿no es cierto? Pero bueno, esas son como las frecuencias más relevantes. Además, comentarle a la gente que en Tarica y Copiapó nos puedes escuchar en nuestras señales asociadas. Gracias, Municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Gracias, Fondo Nacional de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Oye, bienvenidos entonces a este nuevo Municipios por Chile de día lunes. Le mandamos un cariñoso saludo a Felipe Alessandri, ¿no es cierto? Exalcalde de Santiago, panelista también junto a Johnny de nuestros días lunes, que no pudo estar presente el día de hoy. Durante el verano vamos a ir contándole a los auditores este 2022. Desde marzo vamos a tener además un par de panelistas nuevos. Ya les vamos a ir contando quiénes son. Vamos a dedicar un día, te aprovecho a contar, amigo Johnny, vamos a dedicar un día de la semana también a hablar no solamente en sí, ya lo hacemos un poco, pero no solamente en sí de municipios, sino que de políticas públicas en general. Y vamos a tener dos muy buenos panelistas durante, dos panelistas nuevos durante este 2022. Oye, en algunas noticias importantes que obviamente que repercuten también en lo que a nosotros nos interesa, que es el municipalismo chileno, que es la descentralización, ¿no es cierto? Que es los territorios, el gobierno local. Hoy día fue proclamado Gabriel Boric como presidente electo por los tribunales electorales por la gran Carmen Gloria Aravena. ¿Te acuerdas de Carmen Gloria Aravena durante la convención constituyente?
Así es.
Temple, pero de acero. Yo me imaginaba una profesora en el colegio cuando primer día y los pasados para la punta se te trata nada de subir al piano y al tiro para abajo, miércoles. Nada de cosas. ¿Sí o no?
Así es. Oye, Jorge, pero yo antes de empezar a conversar qué temas nos faltan, yo quiero desear que tu padre, que fue recientemente operado, pueda tener la mejor de las recuperaciones. ¿Eh? Un padre es muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Y sobre todo a aquellos que lo tienen, ¿no? Así que mucha fuerza, Jorge, y ojalá puedas transmitirle de este hombre que a lo mejor tu padre no conoce, pero que voy a tenerlo presente en mi reflexión.
Muchas gracias, querido Johnny. Le mandamos un saludo ahí a Jorge Pomar, padre. ¿Ah? Bueno, nos llamamos igual. Oye, querido amigo, y también aparte de esta proclamación que recibe Gabriel Boric como presidente electo, por supuesto, tenemos temas contingentes que atañen al mundo municipal. Hoy día también, lunes, varios alcaldes de oposición se entregaron una carta, ¿no es cierto? Y además hicieron un punto de prensa acusando el fracaso del gobierno en materias de seguridad. Y piden esta redistribución del contingente policial. Fíjate que esta primera semana del año los delitos de mayor connotación social se vieron incrementados muy seriamente. Y yo tengo la impresión de que está esta sensación de que la delincuencia nos está ganando la pelea. Y además, claro, es un punto político no menor. A Sebastián, al presidente Piñera, le viven sacando en cara esta famosa frase de delincuente, se le acabó la fiesta, y por momento parece que la fiesta en verdad estaba empezando. ¿Ah? Y estos alcaldes, y eso sí me llamó la atención, fueron bien duros con el ministro del Interior, con Rodrigo Delgado, tomando en cuenta que Rodrigo Delgado, como todo el mundo lo sabe, viene del mundo municipal de toda la vida. Antes de ser alcalde era Dideco de la Municipalidad de Estación Central, y luego casi tres periodos, porque lo llaman a ser ministro del Interior, pero casi tres periodos. Siempre también se involucró bastante en la HM, se involucró bastante en la MUCH, y como siempre los alcaldes han tenido muy buena relación más allá de lo político. Aunque claro, en esto hay harto alcalde nuevo, la nueva alcaldesa de Santiago, la de Ñuñoa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, preguntarte, Johnny, un poco por, y yo sé que de todas maneras es un tema que hemos tratado varias veces aquí en el programa, que esto de la seguridad. Por un lado, están comunas que reciben mucho contingente policial. Las pocas respuestas que yo he tenido al respecto tiene que ver con que hay muchos servicios financieros, hay joyería, ¿no es cierto?, que se concentra en el sector oriente de la capital. Entonces, claro, que necesitan un resguardo y una mayor presencia de carabineros. Pero por otro lado, tenemos poblaciones donde literalmente hay sectores, yo creo, que es un estado fallido. Hay cuadras en algunas comunas donde a veces no entra ni carabinero. Y cuando entra carabinero, muchos pobladores también lo apedrean. Entonces, preguntarte un poco por el concepto y si tú estás de acuerdo conmigo en que tal vez esta sensación se ha visto incrementada en el último tiempo de inseguridad, o que de la misma delincuencia nos está ganando la pelea.
Mira, yo creo que para reflexionar ante este tema hay que verlo de varias aristas, de varias situaciones. Pareciera que ahora nos preocupa, pero este tema viene hace ya muchísimos años. Y hay pocas, y si las hay, no son conocidas, políticas que vayan minimizando o aminorando este desastre que está ocurriendo. Es en todas partes, a cada hora, a cada minuto, y ya no importa si es de día o de noche, o si las casas están con sus dueños adentro, con amigos, con familiares. Estamos viviendo en una situación de incertidumbre atroz, y eso daña muchas cosas más en cada una de las personas y afectan al país. Mira, el gran reclamo masivo, si uno ve los matinales, escucha las noticias o de las organizaciones sociales, hay una sensación de que Carabineros desapareció de la calle. No hay Carabineros, algo pasa ahí. Y si están sobrepasados, algo que debiera analizar la institución de Carabineros.
¿Pero crees tú que es un tema logístico o falta?
También.
Porque creo que, no sé, son alrededor de 55.000, 58.000 carabineros, más o menos.
60.000 carabineros.
Claro, claro, lo que hay disponible en todo el país.
Así
¿no es cierto? Entonces, ¿es un tema netamente numérico o necesita esto una reestructuración logística para asignar de mejor forma el número actualmente disponible?
Ahora,
¿o necesitamos derechamente, en vez de 60, a lo mejor 90.000 carabineros?
Claro, pero mira, yo cuando estuve en la Comisión de Seguridad Ciudadana, invitado por esa vez por el exministro Chadwick, ahí elaboramos políticas. Se conversó bastante y yo no he visto que ninguna de esas se ponga en práctica. Ahí estábamos uniendo los recursos que había destinado la expresidenta Michelle Bachelet para aumentar precisamente, como tú señalas, la dotación de carabineros. Pues bien, esta habrá aumentado en un porcentaje muy pequeño, los recursos nunca se supieron dónde estaban y a la larga el número total de cuántos carabineros más tenían que potenciar la institución no se vio. Ahora, ese es un tema, pero también ahí se hablaba de que para ser atractivo el ingreso a carabinero hay que tener sueldos más o menos atractivos. Y uno de los temas que yo recuerdo es que se decía que se iba a entrar como cabo segundo inmediatamente, ¿no? Y haber un nivel de capacitación mucho más fuerte para carabineros. Nada de eso, por lo menos si se está haciendo, no se ha comunicado. Y por otro lado, hay una explosión demográfica interesante en la región metropolitana, con nuevas villas, en fin. Pero no va así, en términos estratégicos, que a mayor población carabineros se vaya poniendo a tono para que en esos mismos lugares pueda existir un retén, una comisaría. Y por otro lado, y a mí me consta, porque cuando siendo alcalde nosotros tuvimos que comprar 3 furgones para potenciar toda la parte de vehículos para que Carabineros pueda desarrollar su...
Qué increíble que los municipios tengan que salir a ponerse con lucas para comprar un automóvil a Carabineros, que se supone que tiene un presupuesto asignado por la Nación, por el Congreso, y que debiese ser precisamente para eso, y no que el municipio una vez más esté pagando hoyos, claro, ¿no es cierto?, del Estado Central.
¿Qué pasa con los municipios que no tienen el recurso para poderle aportar a Carabineros?
No hay vehículo.
Ahí es donde se provoca una mayor desigualdad. Pero
¿comisaría? También los municipios se ponen con propiedades para las comisarías.
Nosotros también apoyamos muchísimo la comisaría de Pudahuel Sur, que no años atrás no había. Y ahora también el municipio, hasta donde yo estuve, aportó 300 millones de pesos para la comisaría que se está construyendo ahí en la ruta 68. Para toda esa zona que se le llama la zona rural, que habiendo taco en estos momentos estivales, la ruta 68 es un caos. O sea, si Carabineros tiene que ir a hacer un procedimiento hacia Los Valles, el Noviciado, el
Peralito,
no llega. O sea, tan simple como eso que no llega. Ahí estuvimos aportando también bicicletas, ¿no? Entonces, ahí esto desmorona otros temas. Si queremos contar con Carabineros para la fiscalización de diversos temas, ¿no?, tampoco van a poder ejecutar adecuadamente su trabajo. Y yo hice presente en las reuniones que teníamos de coordinación 5 municipios de la zona occidente, y lo llevé graficado, y no es que quiera ser pesado ni como amargado, pero ante un procedimiento de robo llegaron 6 bicicletas de carabineros, 2 motos, 3 furgones, más el personal del municipio. Para el mismo fenómeno en Pudahuel, con suerte a la hora llegaba carabinero un furgón. Ahí se nota, y escuchaba hoy día las declaraciones del alcalde Durán de Independencia,
panelista de este,
también,
de este,
¿no?,
de este programa, y los días miércoles por medio.
Y hay que tener una mejor distribución del personal de carabinero Y yo creo que esto ejercicio y estrategia de análisis las tiene Carabinero, pero uno no nota que se conviertan en prácticas, que se visualice la población que está protegida, ¿no? Y por otro lado, y culmino esta primera etapa de esta reflexión no menor, y que, los que hoy día protestaban contra el presidente Piñera, yo les diría cuidado, porque en 2 meses más van a tener el presidente que ellos votaron, y después van a tener que ir a reclamar también a él. O sea,
qué buena pregunta,
este boomerang, porque el tema no es de un partido o un conglomerado político en especial.
De hecho, este jueves está Durán, el alcalde Durán, junto con el alcalde Palacio de la Reina, ¿no es cierto? El alcalde Durán de Independencia, que son panelistas, semana por medio los días jueves. Voy a preguntarle directamente, en un mes más, ¿usted, alcalde, va a ir también a pedir la redistribución de la dotación cuando sea su presidente, finalmente, y su ministro del Interior, que no sabemos quién es, además, todavía?
Claro, en estricto rigor, van a tener que ir, porque este es un tema país, ¿no?
Y ahí van a ir los de derecha, baila mucho.
Varios alcaldes, yo incluido en varios temas, nosotros también íbamos y protestábamos cuando estaban los gobiernos nuestros, ¿no? Yo lo recuerdo porque hay temas, por ejemplo, el tema cuando estábamos pidiendo que la UCE, la unidad de subvención escolar, fuera aumentada para poder ejecutar de mejor manera la tarea educativa, que era muy baja. Ahí nos encontramos con alcalde de derecha, centro, izquierda, todo, y era mi gobierno, pero mi deber era como alcalde hacerle ver a cualquiera sea el presidente o presidenta de este país que hay situaciones que ya no resisten más, como el tema de seguridad ciudadana. En Iquique también hubo un rapto, cuando ya una sociedad, un país...
Están de moda los secuestros express, o sea, que sí, te obligan a ir al cajero.
Sí, ya hay secuestro, quiere decir que esto ya está pasando de castaño a oscuro. Es una sociedad quien tiene que empezarse a preocupar cuando empiezan a haber secuestros. Y la persona pidieron en Iquique 50 millones de pesos, la familia intentó reunir el máximo, pero no alcanzó esa cifra, y así que a esa persona, creo de 67 o 68 años, simple y llanamente la mataron. Eso no puede seguir ocurriendo en Chile. Y las autoridades, tanto de los que están ahora como los que vendrán, tienen que hacerse cargo de esto y buscar soluciones, y yo diría, y soy de la idea de endurecer las penas abiertamente. O sea, así como estamos, pareciera que los delincuentes hacen y deshacen, porque primero no hay policía en las calles, y segundo las penas son, y ellos las comentan y se ríen.
¿Sabes qué? Yo creo que las penas son proporcionales en general a los delitos. El problema es que no se cumplen las penas.
Así es.
Ese yo diría que es el mayor problema. Si la pena, hay penas claras respecto a los delitos y los tiempos. El tema es que siempre hay como algún beneficio, siempre hay el juez que te pone el mínimo, pero en el fondo, si fueran tal vez más rigurosos, más riguroso no es la palabra, si fueran más exigentes y menos garantistas, yo lo he conversado con varios abogados penalistas y me dice que los jueces chilenos son demasiado garantistas. Entonces están preocupados de que la persona acusada efectivamente reciba todas las garantías que la ley ofrece. Y en esa vuelta es que hemos caído en esta famosa puerta giratoria. Fíjate que en algunos lugares, y esto, y a propósito también de democracia a nivel territorial, a nivel local, como Estados Unidos, la gente vota por los jueces. Claro, la gente vota por los jueces, y uno tiene y uno ve en el fondo qué hizo el juez, cómo fue su comportamiento a la hora de juzgar, de dictar la ley, de condenar. Entonces todo eso uno lo analiza a la hora de votar. Ellos, por supuesto, hacen campaña con su pega, y la gente va y elige al juez que mejor le parezca, y es como más transparente. Yo siento que el poder judicial en Chile, que me parece bien, es un poder, por supuesto, independiente y bastante celoso, ¿no es cierto?, de su pega, pero no les gusta que le digan nada.
Así es.
Nada.
Muy quisquilloso.
Muy quisquilloso, demasiado quisquilloso. El presidente de la Corte Suprema, en general, siempre está preocupado como de defender a sus pollitos, y no sé, uno esperaría que fuese a esta altura, 2022, porque también me da la impresión que es como un poco añoso todavía el Poder Judicial.
Así es.
Entonces uno esperaría que fuera más flexible.
De 1800 no sé cuánto. ¿Sí?
Claro, que fuera como más comunicativo. ¿Ah?
Pero mira,
que fuera el presidente de la Corte Suprema a conversar con los alcaldes. Que se reuniera con
carabineros. Con la comunidad también organizada.
Claro, que existiera mayor relación.
O sea, la comunidad organizada también es un aporte fundamental para la seguridad ciudadana en los barrios, los pasajes, ¿no? Pero mira, la gente hay cosas que no entiende. Y por muy que estén resguardadas de acuerdo a una determinada ley. No sé si te acuerdas tú tiempo atrás cuando un carabinero en una acción de rutina y detiene un vehículo, lo detiene, o sea, véngase, póngase para la orilla. Le revisa el portamaleta y venían con armamento pesado.
De acuerdo.
Las personas quedaron en libertad porque el procedimiento no correspondía a carabinero. Prácticamente los carabineros acusados de hacer mal la pega cuando estaban haciendo lo que correspondía. Si uno piensa, ¿dónde se dirigían esas armas? ¿No? Es para pensar de que aquí hay algo que no funciona, ¿no? Y eso genera una inseguridad enorme. Fíjate que hay muchas personas que ya, ante algunos delitos, no quiere ir a denunciar. ¿Por qué? Porque no encuentra que tenga destino su denuncia y muchas veces corre más peligro aún. Es decir, cuando a mí las dirigentes, los dirigentes me decían, íbamos a la comisaría, pero usted más o menos sabe quién le robó, tiene algún dato, lo ha visto alguna vez, preguntas, pero
absurda.
Ahí tiene que ver esto con lo que señalábamos y que en la comisión que existió de seguridad ciudadana en La Moneda, había que capacitar de una forma distinta a carabineros y las carabineras de Chile, acompañar más el relato de los vecinos, de los dirigentes cuando llegan a la comisaría, ¿no? Y ahí, con ese tipo de respuestas, mejor me voy para la casa, me quedo callado. Y fíjate que hay otro fenómeno que está ocurriendo. Los hijos hacia abajo van descubriendo esto y se van poniendo violentos y salen a buscar venganza. Y esas son algunas peleas que se dan en las noches en los barrios y que ya los medios de comunicación es tanto lo que ocurre ahí que ya casi no comunican a muchas situaciones que están ocurriendo en los barrios de Chile.
A propósito de lo que yo comentaba antes, ¿cómo opera el municipio, Johnny, en esos casos? Se produce un homicidio, ¿ya? Se produce un homicidio, en general yo sé que a veces los alcaldes iban a visitar los familiares de la víctima o algo así, llega el fiscal, ¿hay alguna conversación, hay alguna relación? Bueno, por supuesto llega carabinero o investigaciones o los dos. ¿Se toma en cuenta en algo al municipio? ¿El municipio es simplemente un público en ese momento?
Es simplemente un público. Ahora, igual los municipios, cual más, cual menos, uno habla con el mayor, pide información, qué fue lo que pasó, habla con los familiares, le pone a disposición la dirección jurídica del municipio para que lo asesore, los pasos que tiene que dar, pero no tenemos ninguna facultad en ese tipo de temas, ¿no? Cuando más nos hacemos cargo también muchas veces de pagar el sepelio, pero más allá, nada. En otros países existe la policía municipal.
Sí, claro.
En Chile eso no ocurre. Y yo creo, y yo nunca estuve de acuerdo en crear algunos, se dio mucho ahí en Cerro Navia, aparece en Calera de Tango, donde había policía municipal. Pero si esos funcionarios no están preparados para enfrentar este mundo con armamento ya de guerra, abiertamente, es un peligro también en sí. Los municipios no están preparados para el tema de la seguridad ciudadana en la parte operativa. Sí podemos hacer muchas otras cosas más.
Prevención.
La prevención, ayuda psicológica en muchos casos, el daño, el shock que queda a una familia cuando ha sido asaltada en la noche, con todos adentro, ¿no? Es notable, esos niños que puedan en la escuela, vienen problemas de aprendizaje. Sí, lo que uno escucha de los asaltos a diario, los baleos, tiene consecuencias que no va a mostrar los medios de comunicación y que hacen daño al estado chico, que le llamo yo, que es la familia y los resultados a futuro. Y también, te lo dije hace poco, al no ver una institucionalidad que apoya a esa familia, y vienen las acciones de venganza a medida que el niño o la niña van creciendo en esos barrios, Entonces, el tema tiene una raíz mucho más grande de las consecuencias que puede tener este país si no se para en forma más oportuna. ¿Cuáles son las medidas que hay que tomar? No me las pida a mí en este momento. Los municipios en sí, con toda su experiencia, tienen mucho que aportar al respecto, ¿no? Yo creo que necesitan ser más escuchados también. Y revisar si muchos recursos que se otorgan para esto a las comunas, revisarlos si son efectivos o no.
Estás escuchando Municipios por Chile, por supuesto, desde los estudios de Radio Agricultura, aquí en Providencia 1208, piso 6. Cristóbal Vercesio nos quiere poner al día a mí, a Ioni y a ustedes con todas las noticias en agricultura a la hora. Pequeña pausa comercial y volvemos con más Municipios por Chile.
El mundo laboral cambió y necesita profesionales que se adapten a los nuevos desafíos. Potencia el talento de tus colaboradores con INACAP. Desarrollamos programas y cursos que se adaptan a las necesidades de tu empresa. Contáctanos en educacioncontinua@inacap.cl. En tiempos de cambio, elige seguro. Actualízate con Educación Continua INACAP.
Nos encanta trabajar en BCI, porque acá todos somos diferentes.
Porque creamos un banco inclusivo y simple para todos.
Porque trabajamos en proyectos por un mundo más verde.
Y también para darle a las pymes todas las herramientas que necesitan para crecer y hacer nuevos negocios.
Porque acá todos juntos trabajamos por un hoy y un futuro diferente.
Esta es otra acción diferente de BCI. Encuentra todas en bci.cl. BCI, seamos diferentes.
Ser parte de todos tus pequeños y grandes triunfos para nosotros es vital. Por eso en AFP Plan Vital queremos estar más cerca de ti con la asesoría y experiencia que necesitas para que llegues a tu meta. Con 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, canales digitales 24/7 y productos de ahorro cuenta 2 y APB con la menor comisión del mercado. Cámbiate ahora en planvital.cl y descubre todo lo que tenemos para ti. Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Bienvenido al plan paso a paso de CAME ERP. Paso 1. Planifica flujo de caja, finanzas, recursos humanos y mucho más. Paso 2. Organiza. Paso 3. Dirige. Paso 4. Controla todas las áreas de tu negocio en tu propio smartphone. Trae automáticamente la información del servicio de impuestos internos y recibe notificaciones en línea. CAME se ocupa de la información. Tú, ocúpate de hacer crecer el negocio. Conoce nuestro sistema de gestión para pymes en www.came.cl o en comercial@came.cl. CAME ERP, el plan que tu pyme necesita.
Dicen que en el norte lo más valioso está bajo la tierra. Nosotros sabemos que no es así. Arriba está la gente, las ideas, las sonrisas, los sueños. Arriba están las ganas de avanzar, desarrollar nuevas tecnologías, ser más sustentables. Porque en este nuevo Chile que queremos, el recurso más valioso eres tú. Compromiso Minero. Una iniciativa impulsada por universidades, colaboradores, proveedores, emprendedores, asociaciones gremiales y empresas de la pequeña, mediana y gran minería. Visita www.compromisominero.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, Semillas Tuniche al servicio de tu campo. Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. Y FIA, Fundación para la Innovación Agraria.
La Seremi de Agricultura de la región de la Araucanía informó que debido a los últimos incendios forestales, más de 1,000 hectáreas de terrenos agrícolas se han visto perjudicadas, siendo más de 100 los campos destruidos por el fuego. De estos 100 agricultores afectados, se registran 440 hectáreas de cereales y 576 de maderas quemadas, dejando 1,016 hectáreas de agricultores dañados. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, Semillas Tuniche al servicio de tu campo. Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. Y FIA, Fundación para la Innovación Agraria.
Maestro, miro mis racimos de uva y no logro una coloración completa y uniforme a tiempo. ¿Qué puedo hacer? aplicado a agricultor, usa Protón y disfruta de sus beneficios. Para una coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad de la fruta, mejorar el porcentaje de exportación, disminuir el número de pasadas
y minimizando el riesgo climático por cosechas tardías y esperar el color. Además, Protón es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos.
Sumitomo Químico Chile, el comienzo de una nueva era.
En Texpro somos líderes en tratamientos de aguas. Estamos presentes transversalmente a la industria nacional desde el agro hasta la minería. Contamos con un equipo de profesionales y la tecnología necesaria para tu proceso. No buscamos ofrecerte solo un servicio. Queremos generar con nuestros clientes una alianza a largo plazo. En Texpro, más que un producto, te entregamos una solución. En agricultura es Municipios por Chile, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar.
Municipiosporchile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. El Fondo Nacional de Seguridad Pública es un programa de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Este concurso anual busca fomentar el compromiso de las organizaciones sociales y municipalidades para participar de las iniciativas de seguridad que se llevan a cabo en el territorio, otorgándoles un rol central en la definición de sus propias prioridades. Ingresa a www.fnsp.gob.cl. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresa a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Con la app de Agricultura siempre estaremos contigo donde quiera que vayas. Como buen día lunes, el señor Johnny Carrasco nos acompaña para hacer juntos Municipios por Chile. Reiteramos los saludos al otro contertulio de este día, el señor Felipe Alessandri. Donde quiera que estés, Felipe Alessandri, te mandamos un saludo. Oye, Johnny, queremos también hablar de un tema que tiene que ver con las rentas de los funcionarios municipales. Fíjate que el municipio de Pucón aumentó a 500.000 pesos el sueldo mínimo para los funcionarios de aseo. Y lo comento también porque bastante se va a discutir probablemente este año lo del sueldo mínimo. El presidente electo ha propuesto, ¿no es cierto?, incrementarlo bastante. Entendiendo que el sueldo mínimo siempre al que usualmente le pega más tiene que ver con las pymes. Uno piensa como en las pymes, ¿no es cierto?, porque están más restringidas de presupuesto. Por ahí las empresas más grandes, que son las que tienen más personas con sueldo mínimo trabajando proporcionalmente respecto a las pymes. Pero también se da en el caso de instituciones públicas, como el caso de ministerios, servicios y, por supuesto, municipios. ¿Hay algún criterio en el fondo para designar? Estoy hablando de sueldos más pequeños, no de los directivos ni de los profesionales de los municipios. ¿Pero hay algún criterio con los cuales se asigna finalmente esos montos? ¿Y cómo es el diálogo permanente con los funcionarios, con los sindicatos dentro del municipio en el caso de esas negociaciones?
Bueno, yo aquí vería dos reflexiones al respecto. En la situación que tú me planteas a los funcionarios de aseo, me imagino que es el de los recolectores de basura, ¿no?
Sí.
Ahora, para poder aumentarles el sueldo, lo cual corresponde, nadie se va a oponer a eso, a que alguien gane más plata, nadie se va a oponer. Pero el tema está que si tú licitaste como municipio, el sueldo viene determinado ya en las bases. Y eso es lo que aprueba el Consejo.
Sí, sí, sí.
Y el municipio no tiene atribuciones posterior a aumentar, salvo que el servicio sea municipal.
Sí, corrijo. Son los funcionarios de aseo, no recolectores, sino que los que barren la calle.
Ya, solamente puede aumentarle el sueldo si están en una situación de honorario o contrata, porque todo también aquí viene determinado por ley. Hay un determinado porcentaje de honorario que no puedes pasarte, también a contrata, y no sé si ahora estamos en un 40% de la planta, ¿no? Ya llevo 6 meses fuera y ya he ido olvidando las cifras que todos los días uno las tenía ahí. Ahora, si el Consejo determina que hay sueldos que son muy, muy bajos en honorario, que puede ser la situación de los que barren, que si yo tienen una acción en las plazas, nosotros teníamos harto de eso también, generación de empleo, le llamaba.
¿no? Que de hecho la mayoría son vecinos de la comuna.
Exacto, y además la mayoría adultos mayores que sí. No van a encontrar trabajo en ninguna otra parte. Ahora, si a propuesta del alcalde se aumenta el ítem de honorario, que no pase lo que la ley también determina, cuidado, cuando hablamos de mayor autonomía en los municipios, estamos hablando precisamente de temas como estos, de tener mayores atribuciones para hacer más justicia a aquellos que menos ganan, o poder ejecutar proyectos con mayor velocidad de la que uno hasta ahora tiene que andar preguntándole a la Fiscalía Nacional Económica, a la Contraloría General de la República, y que muchas veces la concreción de un proyecto demora meses, incluso en algunos casos años. Ahora, y también esto puede generar otro tipo de situación. Si tú le quieres mejorar a ello, otro segmento de trabajadores al interior del municipio van a decir, bueno, ¿y por qué no yo?
¿Cuántos sindicatos tenían ustedes, por ejemplo, en Pudahuel?
Nosotros teníamos 3 asociaciones de funcionarios, ¿no? Una profesional y 2 dividía en administrativo y auxiliares. Ahora, llegamos en un momento dado a tener una asociación única, y eso es lo mejor que puede ocurrir.
Lógico, es más fácil ponerse de acuerdo con uno solo.
Y se hace una mesa de trabajo para ir viendo la situación una por uno, y en fin. Donde más se puede hacer justicia en los salarios es los municipios que tienen corporaciones, porque ahí opera el código del trabajo, no el estatuto administrativo, ¿no? Y ahí también yo una vez detecté que una enfermera que entraron a trabajar como práctica y después se quedaron, estaban ganando algo de 350 mil pesos. Entonces le pedí al director de salud, me parece que no puede ser. O sea, hazme un estudio de cuánto sale anual para que a lo menos ganen 700 mil pesos. Y salían como 100 y tantos millones al año, y estábamos en condiciones y lo hicimos. Y es lo mínimo que puedes pagarle a una persona que hace de enfermera, ¿no? Ahí es más fácil y no pasa por consejo. Sí pasa por tu consejo cuando la corporación te dice, mire, usted me pidió un estudio, queremos hacer justicia a este segmento de trabajadores, pero no tenemos esos 100 millones. Entonces el alcalde tiene que hacer una propuesta al Consejo Municipal para transferir esos recursos, ¿no? Ahí viene toda otra operación de lobby. Entonces los dirigentes también de la salud van y hablan con cada una y cada uno de los concejales para que alguno... porque también ocurre, algunos se oponen no porque no estén de acuerdo con aumentar el sueldo, sino porque dicen, mira, no le demos mayor auge a este alcalde, porque si no, y ahí viene, y también ocurre, esa parte torpe, mezquina de la política muchas veces, y que termina perjudicando precisamente a los trabajadores o a los vecinos, a veces en una subvención también, ¿no?
En los municipios se da mucho el caso del sueldo mínimo, o tú dirías que es minoritario lo del sueldo mínimo en el caso, por supuesto, la gente que está contratada?
No, en los municipios muy raro, depende en la ley de planta que tengan, en qué último grado. Yo cuando llegué había grado 21 y yo lo primero que pedí un estudio y lo dejamos en 16. Creo que la nueva propuesta que yo dejé para la nueva planta, el grado mínimo que permitía era grado 14, y eso nadie debería estar ganando, nadie en la práctica. Pero va a depender mucho de los municipios también, de cómo han trabajado la ley de planta a través de los años. Pero en el caso de Pudahuel, nadie debería estar ganando menos de 700 mil pesos.
Bruto.
Bruto.
Bruto. Bastante más del sueldo mínimo.
Bastante más. Aún así, yo siempre establecí en mi opinión, en diversos lugares, entre ellos la asociación, que los funcionarios municipales son como funcionarios de segunda o tercera o cuarta clase.
Dentro del organigrama del Estado.
Exacto. A diferencia de la administración, de los ministerios, porque no es lo mismo, ¿no? Ahí las leyes son distintas.
No, hay ministerios muy glamorosos.
Sí.
Relaciones exteriores es glamoroso.
No, envidia. Dan ganas de irse a trabajar.
Sí, ellos, ¿no? Los sueldos andan. Hacienda, claro. También es glamoroso.
Ahora, esto tiene también que ver, Jorge, con lo que hemos venido hablando con Felipe, contigo y hace rato, de profesionalizar más los municipios, modernizar mucho más los municipios. Que no sea, y con todas las disculpas que algunos se pueden sentir ofendidos, de que aquellos que no residen en ninguna parte terminen solamente recibiéndolo los municipios. O al revés, cuando un funcionario o funcionaria del municipio postula a la empresa privada, si va al municipio también ya los miran en menos. O sea, hoy día lo que vota la ola, en muchos casos, los reciben los municipios. Cuando tú quieres tener profesionales de buen nivel para hacer proyectos, pero más rápido, presentarlo al gobierno regional. Muchos dicen, mira, prefiero irme a trabajar al sector privado, trabajo menos y gano mucho más que acá en el municipio. Ahí hay algo que todavía no está resuelto. Y esto que existe prácticamente la ley de inamovilidad también, ¿no? Prácticamente. O sea, un alcalde para poder echar a alguien de planta es imposible.
Hay que pillarlo casi que...
Y aún así, pues, o sea, le hace un sumario, a mí me pasó varias veces. Y la Contraloría puede demorar hasta 6 meses, y si después le es favorable al o la trabajadora, ellos y uno insiste,
se judicializa
otro año más, y ahí viene la licencia entre medio, después las vacaciones, los días feriados, se manejan al dedillo, algunos. No, la gran mayoría está muy comprometido con su organización municipal, pero hay algunos, y las y los trabajadores saben de qué estoy hablando si están escuchando este programa. Hay algunos que son profesionales de la licencia, ¿no?
No, hay algunos que a mí me toca ver de repente algunos casos, gente que tiene 2-3 años de licencia.
Así
entonces
es.
Uno entiende que la salud, por supuesto, es lo primero, pero también...
Se le puede pasar un periodo a un alcalde y no conoció al funcionario.
Claro, entonces uno dice, ahí hay ciertamente un abuso...
O el reflujo.
De muchas personas. O sea, claro, cuando es un reflujo, 2 años, uno dice, 2 años claro. De licencia...
Chula. Y los grados de reflujo en la guaguita, en la empresa privada, una vez, años atrás hicimos...
Nosotros, la licencia para la...
Para la guagua, con reflujo. El 87% del mundo público, las guaguas nacían con reflujo, y el 87%, el resto era la empresa privada. Como diría el Bombo Fica, sospechoso.
Sospechoso. Uno, claro, uno siempre quiere, por supuesto, actuar de buena fe, y si el niño tiene reflujo, bueno, está bien que la mamá esté ahí.
Pero claro, pero tiene que estar ahí.
Sí. Pero claro, hay todo un tema respecto a la licencia médica, que tal vez en el mundo público hay como más, no sé si paciencia sea la palabra, pero más flexibilidad. En el mundo privado tal vez, claro, el empleador se aburre harto más luego que en la empresa pública.
Así es. Por eso te digo que hay que pensar mucho más a fondo el mundo municipal. Los municipios tienen mucho, mucho que entregar. La experiencia acumulada que van adquiriendo año a año y con el correr de los años en relación a determinados temas es notable, pero son poco tomados en cuenta. Incluso yo diría la Asociación Chilena de Municipios, y a mí me correspondió estar ahí, reuniones, pero nunca se dice cuándo nos juntamos de nuevo para ver los avances. En diversas materias de salud, de educación, en, digamos, los recursos que reciben los municipios para poder ejecutar bien su tarea. El mejor de los ejemplos, yo siempre lo saqué, que la transferencia que se hacía para educación en ese tiempo, para Pudahuel, el 90% se te iba en sueldo. Y el otro 10%, ¿cómo hace gestión? ¿No? Tenés que elaborar otro proyecto para ver que te falta un consultorio, pero para elaborar eso tienes que externalizar o contratar un profesional para que te haga el proyecto. Y el resto, para poder mantenerse, solamente es a través de transferencias que el municipio tiene que hacerle a las corporaciones, ¿no? Entonces es un sistema, municipios desfinanciados. Hay que ver el tema de la descentralización versus concentración y mayor autoridad, gobiernos locales con mayor fiscalización, más adecuada también, ¿no? Pero no pueden seguir los municipios como están, enfrentando la salud, la educación, la delincuencia, las áreas verdes, el alumbrado, en fin, son muchos los trabajos que debe ejecutar un municipio, y no siempre con los trabajadores y trabajadores adecuados. Hay mucha gente que aprende todo este oficio de oficio nomás, ¿no?
Sí. Fíjate que hay, a propósito de lo que también seguimos hablando, que de hecho yo recuerdo haber tenido al alcalde Castro aquí en el programa. Un grupo de concejales de la municipalidad de Pumanque requirió al Tribunal Electoral Regional de O'Higgins inhabilitar al exalcalde Francisco Castro, que insisto, lo tuvimos por lo menos unas 2-3 veces acá en el programa, para ejercer cargos públicos por un periodo de 5 años por haber incurrido en total abandono de deberes y en graves contravenciones a la probidad administrativa. Lo raro también es que Francisco Castro dejó de ser alcalde y actualmente es el secretario municipal del...
del mismo municipio.
Del mismo municipio, y ojo que eso no es tan raro. Muchos alcaldes que por esta ley de los 12 años tenían que retirarse, asumieron, y en la medida, por supuesto, que la persona que vino era un delfín, ¿no es cierto?, de ellos, asumieron cargos en precisamente los municipios como administradores municipales, como secretarios municipales, como presidente de las corporaciones municipales. ¿Tú crees que eso
no es ético? Desde mi punto de vista no es ético. O sea, ahora, en lo que me acabas de decir, las corporaciones, el presidente, por ley es el alcalde de las corporaciones.
Perdón, el secretario ejecutivo.
Ejecutivo, claro. Secretario general, depende sí. Cómo cada corporación
lo designe,
¿no? Y con su directorio, qué sé yo, que el directorio en el fondo también pasa a ser como el consejo municipal.
Exacto.
Pero no es ético desde mi punto de vista, es que nunca habría ocurrido, pero Italo Bravo a mí jamás me habría dejado de secretario municipal, pero o de algún otro cargo. Yo, aún más, yo me aislé, no aparezco nada, quiero que todo se realice como con gente nueva, pero sí me llama mucha gente, dirigentes sociales, dirigentes sociales. Las cosas, si tienen que cambiar, si es para bien, tienen que cambiar, ¿no? Hay muchas cosas que a lo mejor yo ya venía realizando ya con la mayor seguridad que me resultaban, pero a lo mejor hay cosas que hay que hacer y que al principio va a costar un poco. Pero, por favor, a mí incluso en otro municipio me ofrecieron, no puedo ver,
sino que irte a otro municipio.
Irme a otro municipio, yo dije que no. Porque también genera como resquemor en ese consejo municipal de ese municipio. Y de hecho yo fui ahí a hablar varias veces por otros temas.
Pero eso no me parece tan...
Yo hablo del otro punto de vista mío, ¿no?
Tú tienes una tremenda experiencia como alcalde en políticas públicas a nivel local. Sería muy atractivo para cualquier municipio. Yo entiendo que Pudahuel no, independiente que a lo mejor hubiese salido la persona que tuviese preferido que saliera, pero independiente de eso, en otro municipio me parece que ahí ya no hay tanto conflicto. Al contrario, sí, es un aporte interesante.
Tiene que ver también con decisiones personales, ¿no? Yo llevaba muchos años en el mundo municipal, necesitaba dar un paso al lado, con o sin ley yo me iba. Yo no fui a la reelección porque una ley lo prohibió, mi decisión fue pública, ¿no?
Quería irte del mundo municipal y te trajimos para acá a hablar de municipio.
No, pero es distinto, porque aquí tengo la oportunidad de manifestar la modernización del mundo municipal. ¿Cuáles son los temas? El tema del financiamiento, las facultades, el tema de seguridad ciudadana también, en fin. Un montón de temas. Hablarlo de afuera es mucho más atrapante también. De hecho, yo a varios que me han invitado a participar, y yo le digo, mira, yo hoy día tengo una consultora y presto asesoría al respecto, y también me tengo que ganar la vida. Yo no hice una fortuna siendo alcalde, y eso lo saben todos los que investigaron, porque a mí me investigaron en el Servicio de Impuesto Interno, en el Banco BCI. Disculpa la propaganda que estoy haciendo.
Después le mandamos la boleta.
Se me salió.
Le mandamos la boleta al banco.
Y no, pues ya tengo los ahorros de una persona ya con largos años, jubilada, pero que es bastante decente, ¿no? Y que me permite vivir tranquilo, pero aún así quiero trabajar. Lo peor que puede hacer, en el caso mío, Johnny Carrasco, que ha sido siempre activo, es irse para la casa. Eso no lo voy a hacer jamás. Y siempre salen conversaciones con alguna alcaldesa, algún alcalde, con algunos dirigentes de asociaciones que también me llaman. Nos sentamos en torno a una mesa para conversar de este tema de los salarios y sueldos. Yo, parece que el otro día, pero no he leído el contenido, cuando vino el alcalde de Valparaíso a entregar una carta con una propuesta municipal a la constituyente.
Ajá.
Yo recuerdo que una vez aquí con Felipe habíamos comentado de que ninguno de los dos candidatos presidenciales había dicho ni una coma en relación a su propuesta hacia el mundo municipal. Voy a ver si me consigo eso, debe estar en las redes, para ir viendo cuál es la propuesta que tiene ahí Sharp junto con nuestro alcalde y alcaldesa, parece, de la quinta región. Yo creo que es lo único que he escuchado, ¿no? En términos de alguna modificación y aporte a ese campo.
fíjate que en la línea de lo que tú dices, se ingresó gobiernos locales y democracia plurinacional participativa. Son 18 artículos de norma que se presentaron a la constituyente por un grupo de alcaldes. Entre otros, por ejemplo, mira, crear, organizar, administrar los servicios públicos locales en el ámbito de sus funciones tales como transporte, gestión de residuos, energía, vivienda, servicios básicos, que en el fondo pasen a formar parte del ámbito de los municipios, que incluye el acceso efectivo de las personas al uso de playas, mar, riberas de ríos, lagos, lagunas y otros bienes nacionales de uso público. Autorizar y controlar el uso de los mismos. La creación de empresas públicas municipales, relacionado con todo lo que está pasando con el tema del gas. Y la asociación entre municipios que está contemplada en el proyecto de norma y que permita garantizar la justicia social. Pide que el Estado central garantice a los municipios el financiamiento y recursos suficientes para realizar su labor, y en ese mismo sentido incluso la creación de nuevos mecanismos de financiamiento que no son especificados ni mencionados. Y que los consejos municipales estén conformados en forma paritaria y con carácter plurinacional. Viste que Felipe ha estado promoviendo harto esto de que la gente participe en las plataformas de Chile Constituyente por las iniciativas de ley que uno puede firmar. Yo ya ocupé mis 7, ¿eh? Hay 7 disponibles, yo ya ocupé mis 7. No alcancé a esta. Y claro, esta tiene que ver, y que le ingresaron un grupo de alcaldes, y me llamó mucho la atención, y por eso quería discutirla el día de hoy, que... Por ejemplo, atribuciones como transporte público, atribuciones como la gestión de residuos, atribuciones como lo que tú señalabas de las policías municipales. ¿Estaremos preparados el municipalismo chileno en el fondo para ese salto tan grande, para ese salto tan cualitativo? ¿O finalmente a lo mejor tendríamos que dar un paso previo, que es realmente financiar a los municipios con lo que necesitan, para que dejen un poco también de, entre comillas, lo voy a decir bien, entre comillas, mendigarle al Consejo Regional, mendigarle a la subdere cada vez que quieren hacer literalmente cualquier cosa?
Sí, mira, los titulares sí yo más o menos los manejaba, pero no he visto el documento en como picando más fino, entrar a picar, digamos. ¿En qué se traduce cada una de esas líneas que son terriblemente atrayentes? ¿Para qué vamos a decir una cosa por otra? Pero a mí me aparece y me asalta inmediatamente, si pido todas esas facultades para realizar eso que me parece pero espectacular, lo primero que tengo que hacer es algo que hablamos hace poquitos minutos atrás. ¿Tengo la capacidad de contratar los profesionales adecuado para esas tareas? Una cosa es que que siempre los municipios vamos a estar pidiendo más plata al Estado para ejecutar una cantidad enorme de tareas que están ahí pendientes o que son necesarias enfrentarlas, pero también con un estatuto administrativo donde te pone tope. Es decir, si un ingeniero en tránsito, hay municipios que están en grado 7, yo creo que en Pudahuel estaba en grado 3, serán 2,5 millones, 3 millones de pesos, un ingeniero en tránsito para que haga un estudio en profundidad, sí, con impactos viales, que esté coordinado con el MOP, que tomen en cuenta el municipio. Ahora, un profesional a esa altura no te va a cobrar menos de 5 palos, pero los municipios no tienen cómo pagarlo. Entonces, no sé si ahí en la propuesta viene el involucramiento, en donde tú puedas contratarlos también por código del trabajo. Algunas veces se puede y otras veces no, pero es bien engorroso. Que termina el proyecto y termina también su contrato, ¿no? No es que se queda para siempre en la planta. Pero eso le daría mayor fluidez a los municipios de contar con el equipo multisectorial, ¿no? En donde estén viendo la comuna territorialmente en su conjunto, medioambiental, con impactos viales, desde ahí que se vaya alimentando el Pladeco, las modificaciones que hay que irle haciendo al Plan Regulador Metropolitano de Santiago, la participación ciudadana también, escuchar a los vecinos, en fin, sobre todo en comunas que tienen mucho campo abierto territorialmente. Yo digo, Pudahuel, tú vas por la ruta 68 y hasta llegar al túnel, todo lo que ves para ambos lados, es la comuna de Puebla, una comuna híbrida en su composición. Hay otras mediterráneas, como Loprado, que ya no tiene para dónde más crecer. Pero esta comuna que tiene el desafío, tienen una plusvalía ahí, y que pueden desarrollarse y ser la comuna. A mí no me cabe la menor duda que Pudahuel tiene todos los ingredientes para ser la gran comuna el día de mañana. De hecho, yo cuando asumí, Pudahuel estaba dentro de los 40 comunas más pobres de Chile. Y cuando me retiré, la dejé dentro de los 14 mejores de Chile. O sea, la disminución de la pobreza de un 47% de pobreza extrema, yo la entregué en un 7.1. Y eso es posible hacerlo con mucho trabajo, participación ciudadana y ir a golpear las puertas también de la SUDER, del gobierno regional. Incluso a mí, yo cometí un error, y voy a ser bien franco acá. Como lograba conseguir más recursos, y me aburrí de golpear puerta, andar sonriéndole
al ministro de turno.
Al ministro de turno, algún consejero, y caer simpático a personas que nunca me cayeron simpáticas. me aburrió, entonces empezamos a hacer muchos proyectos con espaldas propias. Y de vez en cuando me llamaban algunos que me conocían más. Johnny, ¿tú no presentáis proyectos al gobierno regional? Le digo, no quiero andar limosneando. Pero eso ya fue una actitud mía o un error mío, porque de todo lo que se está haciendo y se sigue haciendo, porque el actual alcalde tiene que continuar con los proyectos que se están realizando, la misma comisaría La Ruta 68, un proyecto que se inició conmigo, y la construcción del cuartel de PDI, que también se está construyendo en Pudahuel, también 15 o 16 años estuve peleando ese proyecto. Sí, a todo, este es un país del trámite, es un país en donde el alcalde tiene que caerle bien a medio mundo, pero no hay una seriedad también en la distribución de los recursos de acuerdo a las necesidades. ¿Qué te hacen los municipios en su planificación, en su plan de desarrollo comunal, ¿no? Ahí, y de repente parece que el que pasa más metido acá en el gobierno regional que va logrando cosas. Pero ya, si vamos detectando que una comuna X tiene los peores pavimentos de la región metropolitana, que sea estratégicamente analizado esto y se concurra para potenciar,
sí, claro,
esa área, y no que siga cada día peor, porque puede que su plan no lo conozca nadie acá, no tiene pituto. Eso es lo que le está pasando mucho a algunos alcaldes nuevos, en donde su SECPLAN, por ejemplo, no lo ubica nadie. Por lo tanto, en este momento se está viendo un estancamiento en muchos municipios para lograr recursos para la comuna. Eso no puede ser así. Debemos, como Estado, como municipio, ponernos de acuerdo en una nueva normativa donde los recursos se distribuyan según necesidades más urgentes.
Toda la razón, querido Johnny. Oye, nos tenemos que despedir, muy interesante como siempre.
Estábamos
embalados, ¿eh? municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas, y el Fondo Nacional de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito, por supuesto, el gran Johnny Carrasco, como todos los lunes, poniendo encima de la mesa los 30 años de experiencia municipal. ¿Ah? ¿Qué tal? Un abrazo, amigo.
Muchas gracias, Jorge, y nuevamente saludo a tu padre.
Nosotros volvemos mañana. Estará Luis Fraile en los controles. Mañana vamos a tener a la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa, primera vez aquí en Municipios por Chile. Nos vamos, nos vemos. Chao.
Chao.
En Agricultura fue Municipios por Chile, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.